Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Varios osaron decir que les parecía que el draft de este año sería aburrido. Aburrido. Fue todo menos aburrido. Increíble noche la que vivimos el jueves en el NFL Draft, lleno de emociones, de sorpresas, de trades. Fue un draft sin igual. Primero tuvimos a 9 equipos con al menos 2 picks, la mayor cantidad de equipos con al menos 2 picks desde la era moderna del draft. Tuvimos a 6 wide receivers yéndose en el top 20, el mayor número de jugadores en esta posición en la historia moderna del draft. Y el primer quarterback fue seleccionado en el pick 20. Por primera vez desde 1997, un quarterback es seleccionado tan tarde. Pero además no solo fueron los picks y esta seguidilla de wide receivers que tuvimos en el top, ¿qué les gusta? Top 15, fue aproximadamente top 15. Todo empezó con los Falcons en el 8 y siguió hasta el 14-16 con Jahan Dotson. Y si nos vamos un poquito más allá, hasta el 18 con los Tennessee Titans. No solo fue eso, sino 2 wide receivers veteranos que fueron intercambiados. No fue Deebo Samuel. Marquise Brown y AJ Brown cambiarán de equipo. Después de una noche larga, 4 horas, poquito más de 4 horas de transmisión en NFL México, NFL en español. Y después de haber recapitulado y analizado un poco pick por pick, y de haber escrito el artículo de implicaciones fantasy, estoy sentado a las 11:30 de la noche para grabar este episodio del Estadio Fantasy Podcast. Y la verdad es que sabía que me iba a desvelar. Sé, siempre en día de draft, por lo menos el día 1 y el día 2 son desveladas sabrosas. Pero desveladas que se disfrutan. Porque obviamente estamos entusiasmados con muchos de los jugadores ya sabiendo su destino. No salió ningún running back. Por ahí estuve. Y dije, bueno, a lo mejor los Bills van a subir por Breece Hall. Lo cual parecía una locura y una estupidez. Porque si no hubieran subido, les hubiera caído. Y al final de cuentas sabemos que Breece Hall y ningún running back fue seleccionado en la primera ronda. Eso se va a poner sabroso el viernes. Porque ahí sí, en rondas 2 y 3... espero que al menos 3 o 4 running backs sean seleccionados. Obviamente, Breece Hall, Kenneth Walker, Isaiah Spiller y por ahí alguno más. Como ya es costumbre, mi manera de abordar las implicaciones fantasy del draft es hablando pick por pick de cómo sucedieron las cosas en el draft. Diré ganadores, perdedores y mi proyección inicial para cada uno de los implicados. Así que comencemos con el pick 8, porque todos los demás picks fueron tackles o fueron defensivos. Lo primero que nos interesa para Fantasy directo es Drake London a los Falcons. Sabíamos que los Falcons tenían una gran necesidad de wide receiver después de la suspensión de Calvin Ridley y la salida de Russell Gage. Tienen disponible el 41.3% de los targets y el 46% de los targets en zona roja. Además, también el 68.5% de las air yards. London es uno de los wide receivers de mejor atleticismo de la generación. Es muy versátil. Empezó jugando en el slot. El 96% de sus rutas en los primeros 2 años las jugó ahí desde el slot. Y después en 2021 jugó el 85% de los snaps alineando por fuera. Esto nos dice que London puede ser un wide receiver muy versátil. Es muy físico y por lo mismo fue el wide receiver con más recepciones disputadas ganadas en todo el fútbol colegial la temporada pasada. Y bueno, los Falcons realmente no le van a poner mucha resistencia a utilizar a Drake London por necesidad, punto. La competencia que va a tener Drake London es Damien Beard, Auden Tate y Olamide Zaccheaus, punto. Ese es el cuerpo de receptores que tenía los Falcons antes de elegir a Drake London. Obviamente es de esperarse que London sea el wide receiver 1 en targets de este equipo, aunque obviamente su potencial está limitado por la presencia de Kyle Pitts, que creo que se ve beneficiado por la llegada de London, al menos tendrá un poquito menos de visibilidad o menos de competencia en cuanto a coberturas se refiere. Drake London le puede abrir paso a más targets para Kyle Pitts. Y también el potencial de London está topado por Marcus Mariota, que hasta estos momentos sigue siendo el quarterback titular, o el que prevemos será el quarterback titular de este equipo. Los ganadores, el propio novato, el tight end Kyle Pitts, y los perdedores, realmente no veo a ninguno tan claro. Ninguno de los wide receivers que tenían los Falcons se ve perjudicado porque no íbamos a apostar por ninguno de ellos en fantasy, estamos de acuerdo. La proyección 2022 de London, para mí, el wide receiver más prolífico en su primer año, el que puede ser el que genere más puntos fantasy en su primer año, por la situación a la que llega y la manera en la que va a absorber targets. 115 targets, 70 recepciones, 930 yardas y 6 touchdowns. Con estos números, London pudiera estar en el rango de un wide receiver 3 medio alto. Pasando al pick 10, los Jets seleccionan a Garrett Wilson. En mi mock draft previo al draft, tenía a los Jets tomando un wide receiver, pero era a Drake London, no a Garrett Wilson. Y la verdad es que no me disgusta para nada. Para muchos, Garrett Wilson es el mejor receptor de esta generación. Es muy completo, puede dominar en yardas después de la recepción y en Pro Football Focus lo compararon con Diontae Johnson. En sus 3 años en colegial, en los 3 promedió arriba de 14 yardas por recepción y en su último año tuvo 1,058 yardas y 12 touchdowns. Creo que puede ser un muy buen complemento de Elijah Moore. No le perjudica de inicio a Elijah Moore en su proyección para 2022. Creo que incluso hasta se puede ver beneficiado. Pueden hacer una gran dupla. Y la competencia de Garrett Wilson es mayor a la que va a tener Drake London. Porque acá los Jets tienen a Braxton Berrios, tienen a Corey Davis. Creo que el talento de Garrett Wilson puede ser mayor, le va a beneficiar en general a la ofensiva de los Jets y a Zach Wilson, y por eso los pongo como ganadores, Zach Wilson y en cierta medida Elijah Moore, perdedores, Corey Davis sin duda. Prefiero a Drake London que a Garrett Wilson en su primer año en la NFL, la diferencia no la veo muy drástica, la proyección de Wilson es de 100 targets, 60 recepciones, 860 yardas, 5 touchdowns, y esto nos daría números para estar en el rango de un wide receiver 4 alto. En el pick 11, los New Orleans Saints suben para elegir a Chris Olave. De verdad, quería que Chris Olave cayera a los Green Bay Packers, porque ahí creo que el valor de Olave hubiera sido impresionante desde el día 1. Y si Chris Olave, que es el wide receiver más listo de esta generación para jugar en la NFL, porque es el mejor recorriendo rutas, hubiera caído a la perfección con Aaron Rodgers. Y hubiera sido el wide receiver 1 de inmediato en ese equipo. Olvídense de Drake London, olvídense de Garrett Wilson. Olave en ese escenario hubiera sido un wide receiver 2. Obviamente no como un Ja'Marr Chase, no como un Justin Jefferson, pero sí probablemente como Jalen Waddle. Pero no se dio. Chris Olave llega a una buena situación, pero no a la ideal. De entrada, Michael Thomas deberá seguir siendo el wide receiver 1 de este equipo. Y los Saints han buscado durante mucho tiempo alguien que pueda complementar y jugar del lado opuesto de Michael Thomas, y lo han encontrado en Chris Olave. Sabemos que ni Marqués Callaway ni Chequan Smith eran opciones reales. Los vimos el año pasado fallar en ser productivos en el juego aéreo. Y Chris Olave puede ser el tercero en targets en este equipo, detrás de Michael Thomas y quizá detrás de Alvin Kamara, o con los números similares en targets a los de Kamara. Obviamente es un wide receiver que hay que tener en la mira. Puede ser un wide receiver 4 medio. Y si entra en química rápido con Jameis Winston, puede tener algo más de upside. La proyección que tengo para él en 2022, 95 targets, 60 recepciones, 790 yardas y 5 touchdowns. Los ganadores, Jameis Winston. Los perdedores, Marqués Callaway. En este caso, ganador y perdedor. En el pick 12, y aquí es donde yo dije ya se está descontrolando todo por los wide receivers. Los Detroit Lions hacen un movimiento con los Vikings. Me parece que pagan de más, pero se llevan al que para muchos es el mejor wide receiver de esta generación, simplemente por talento. El problema con James Williams es que viene recuperándose de una lesión de ACL. Los Lions añadieron a DJ Chark en la agencia libre. Ya tenían a Amon-Ra St. Brown y agregan más armas ofensivas con Jameson Williams. Me gusta por talento, pero la situación no es la ideal. Obviamente no va a tener un impacto inmediato porque primero tendrá que sanar por completo. Se va a perder todo el off-season. Pensemos en algo así como el escenario que tuvo Rashod Bateman con los Ravens en 2021. Este pick es mucho mejor para Dynasty que para ligas redraft. Aún así, creo que Jameson Williams puede tener números de un wide receiver 5 con 65 targets, 40 recepciones, 600 yardas y 4 touchdowns. Cuando sea titular y esté totalmente sano, por puro talento deberá demandar targets. Puede ser un wide receiver 4. Sin embargo, la competencia tampoco es tan sencilla como con Drake London o quizá como Chris Olave. Jameson Williams tendrá que hacerse camino un poco más complicado para ganar esos targets. Porque está Amon-Ra St. Brown, porque está el propio DJ Chark, TJ Hockenson, DeAndre Swift, que fue uno de los running backs con más producción aérea en la NFL. Ganadores, creo que aquí podemos mencionar en general a la ofensiva de los Lions, y en cuanto a perdedor, DJ Chark. En el pick 16, los Washington Commanders eligen al wide receiver de Penn State, Jahan Dotson. Creí que los Washington Commanders, si estaba Chris Olave, o si estaba Garrett Wilson, o incluso Jameson Williams, podía ir por un wide receiver. Una vez que se hubieran ido esos, era difícil para mí proyectarlos con un wide receiver. Y vaya sorpresa. Porque creo que pueden haber hecho un reach por Jahan Dotson. Un wide receiver que yo tenía proyectado yéndose para Kansas City en los últimos picks de la ronda 1. Pero bueno, sabemos que había una necesidad, porque detrás de Terry McLaurin hay muy poco. Está Curtis Samuel, que se la pasó el año pasado entre lesiones y quedando a deber. Está Cam Sims, Jami Brown, Antonio Gandy-Golden. Creo que Jahan Dotson puede competirle directamente a Curtis Samuel, al menos para repartirse el trabajo desde el slot, o quizá incluso Jahan Dotson quitándole el puesto a Curtis Samuel. Tiene, en cuanto a atleticismo y estilo de juego, Jahan Dotson puede ser comparado con Tyler Lockett. En su último año tuvo un College Dominator de 44.3% y un Target Share de 32.5%. Son dos muy buenos indicadores. El tight end Logan Thomas puede limitar un poco la carga de trabajo, los targets que pueda tener Dotson, sobre todo en rutas cortas, pero vale la pena tenerlo en la mira en rondas tardías. La proyección 2022, 70 targets, 45 recepciones, 590 yardas y 4 touchdowns. Los ganadores, Carson Wentz. Perdedores, Curtis Samuel y en menor medida, Logan Thomas. Después, esta locura de wide receivers continuó con el trade de los Arizona Cardinals, que se hacen de Marquise Brown. ¡Wow! Sí, los Ravens soltaron a Hollywood Brown a los Arizona Cardinals. La verdad, pensé en ese momento que este sería la mayor locura, por lo menos de un jugador ya establecido, ¿no? Porque mucho se habló de Divo Samuel. Lo de Divo Samuel, una vez que los Jets hicieron su pick en el 10, dije, esto no va a pasar. O sea, Divo Samuel no va a ser tradeado. Pero bueno, la realidad es que es un muy buen movimiento para los Cardinals, quien ahora tendrá a DeAndre Hopkins, Marquise Brown, Rondell Moore, mucha velocidad, salvo el tight end Zach Ertz. Pero la realidad es que han arropado muy bien a Kyler Murray. Y me gusta lo que están haciendo los Cardinals, o al menos lo que están intentando hacer. Del lado de los Ravens, esto deja a Lamar Jackson con Rashod Bateman y Devin Duvernay. Quienes tienen a Rashod Bateman en Dynasty deben estar haciendo una fiesta. No dudo que los Ravens puedan añadir otro wide receiver a lo largo del draft, pero el impacto sobre Rashod Bateman será menor. Rashod Bateman deberá ser el wide receiver con más targets en este equipo. Aunque obviamente todo parece indicar que el tight end Mark Andrews, quien también se ve beneficiado de la salida de Hollywood Brown, seguirá siendo el target principal del quarterback de los Ravens. En cuanto a ganadores, mencionar a Kyler Murray y de cierta manera al propio Hollywood Brown, aunque su valor no sube mucho realmente. Va a tener más competencia por targets en los Cardinals, pero se va a ver beneficiado de una ofensiva mucho más rápida y de una ofensiva prolífica. También Rashod Bateman es un gran ganador de este movimiento. En cuanto a los perdedores, Rondell Moore, sin duda alguna. Quienes estuvieron en el barco de Rondell Moore, como yo lo estuve o lo estoy, ya no sé ni si estoy o no estoy, porque realmente me preocupa mucho la llegada de Hollywood Brown. No es un escenario para nada favorable. Y hay que preocuparse por el valor de Rondell Moore, que ha tomado un bajón importante. Y después vino el trade, un trade del cual todavía no me recupero. Un trade que sinceramente aún no lo entiendo y creo que voy a tardar muchísimo tiempo en entenderlo. Básicamente, lo que hicieron los Titans fue deshacerse de un wide receiver de muchísima calidad que puede llegar a ser élite en la NFL, es decir, un wide receiver que es una realidad, por un wide receiver que es un prospecto. De una temporada a otra, los Titans pasaron de tener a AJ Brown y a Julio Jones, que en el papel lucía una dupla muy muy fuerte, obviamente lo de Julio Jones sabemos que no funcionó, a tener a Treylon Burks y a Robert Woods y a Westbrook y Kine. Wow. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Hablando exclusivamente de los Titans, ya lo estaré hablando con Treylon Burks en el siguiente pick. Pero habla de la importancia que seguirá teniendo Derrick Henry en este ataque, en esta ofensiva. Es la realidad. En cuanto a AJ Brown se refiere, baja de valor, pero no significativamente. La ofensiva de los Eagles luce muy, muy bien. Imagínense el talento de AJ Brown, lo físico que puede ser, con la velocidad de Devontae Smith y Dallas Goedert de tight end. Jalen Hurts. Si Jalen Hurts ya era un quarterback top 8 por su Konami Code, por la potencia del brazo, con la llegada de AJ Brown, quizá lo vamos a tener que subir un poco en rankings, ¿eh? Y yo sé que a mucha gente no le gusta, que porque no es un quarterback convencional, que porque no es un quarterback tan certero, que porque no pertenece a la NFL. No me importa, Jalen Hurts va a producir mientras sea un quarterback titular en la NFL, Jalen Hurts va a producir en fantasy. Los Eagles estuvieron buscando en el draft durante años un muy buen wide receiver 1. Lo han encontrado, y no por la vía del pick, sino por la vía del trade. La temporada pasada, Jalen Hurts fue el quarterback 15 en pases profundos y también el 15 en yardas por intento de pase. AJ Brown, con todo el éxito que tuvo, no fue utilizado en profundidad. Su promedio de yardas por target fue muy bajo, fue el wide receiver 40. Y él fue el wide receiver 55 en targets en pase profundo. De inicio parece que el cambio de Tannehill a Hurts puede ser una mejoría para él como arma en profundidad. El problema es que en los Eagles tendrá más competencia por targets de lo que lo tenía en Titans. Ganadores, sin duda Jalen Hurts, Robert Woods y obviamente Treylon Burks. Perdedores, Ryan Tannehill. Después viene el pick 18 y con esto se acabaron los wide receivers de primera ronda. Los Tennessee Titans toman a Treylon Burks. Para muchos, el reemplazo obvio de AJ Brown. Y sí, en la transmisión de NFL, Daniel Jeremiah comparó a Treylon Burks con AJ Brown. Pero creo que la comparación es más por el físico de Treylon Burks, por quien puede llegar a ser Treylon Burks. Me gusta Treylon Burks por su versatilidad, aunque cabe destacar que en colegial alineó mucho más desde el slot, un 77% de snaps. Puede ser letal en rutas cortas, el 68% de sus recepciones fueron dentro de las primeras 10 yardas desde la línea de scrimmage, pero también puede ser un arma en profundidad por su tamaño. Treylon Burks llega a un muy buen escenario, a un muy buen destino tras la salida de AJ Brown, porque su competencia van a ser Robert Woods, que viene saliendo de una lesión de ACL, y Nick Westbrook y Kine. ¿Es competencia realmente Westbrook y Kine? Para nada. Treylon Burks puede terminar siendo el wide receiver novato con más targets en su primer año, junto con Drake London. Así que, de inicio, mis rankings de estos wide receivers y su impacto fantasy de inmediato en 2022 sería Drake London, Treylon Burks, Chris Olave, Garrett Wilson y Jahan Dotson. A Jameson Williams lo pongo en sexto lugar por el tema de su lesión. La proyección para Treylon Burks son 105 targets, 60 recepciones, 850 yardas y 5 touchdowns. Esto lo pondría en el rango de un wide receiver 3 medio bajo. Números muy similares a los que tengo proyectados para Drake London. Los ganadores, obviamente Treylon Burks, y en perdedores a los Titans por lo que ya comentaba. Cambias a un wide receiver que es una realidad por alguien que no deja de ser un prospecto. Y en el pick 20, para cerrar este episodio del Estadio Fantasy Podcast, el primer quarterback seleccionado este año. Hace un año estábamos hablando de Trevor Lawrence, de Zach Wilson y de cómo podían impactar en su primer año. Trevor Lawrence medio nos entusiasmaba y podía haber sido, en su momento pensamos que podía ser, no top 12, pero sí quizá top 15. Este año no hay, parece ser, que ningún quarterback pueda ser siquiera top 15. Y no lo va a ser Kenny Pickett. No entiendo primero por qué los Steelers deciden ir por Pickett en vez de Malik Willis. Entiendo que Pickett sea el quarterback que está más preparado para ser titular desde el día 1. Pero tienen a Mitch Trubisky. Mitch Trubisky pudo haber fungido como un quarterback puente de Malik Willis. Es decir, no, los Steelers no tenían la necesidad de ir por el quarterback que estuviera listo para jugar desde el día 1. Para algo fuiste por Mitch Trubisky, para algo lo contrataste. Obviamente ahora tendremos una batalla en el off-season entre Kenny Pickett y Mitch Trubisky. Descuento a Mason Rudolph porque no creo que Mason Rudolph tenga lo necesario para poder ganar el puesto a ninguno de estos dos. Lo que preocupa con Kenny Pickett es lo que se ha dicho muchísimas ocasiones, el tamaño de sus manos y además lo mucho que tarda en lanzar un pase. Lo dijo Álvaro Rodríguez en el episodio en el que hablamos de prospectos, de cómo este tema de lo que tarda en soltar el ovoide pueda ser algo no mejorable con el paso del tiempo. Y obviamente el tamaño de las manos, pues, tampoco. Hablando estrictamente de fantasy, no hay mucho valor en su primer año. Primero porque, como ya lo dijo, el propio Mike Tomlin va a haber una batalla por la posición, así que no es seguro que comience la temporada como titular. Y segundo porque no ofrece el potencial de la movilidad. Totalmente diferente a lo que esperábamos de Justin Fields, totalmente diferente a lo que esperábamos de Trey Lance. Con Kenny Pickett simplemente no existe ese upside. Una vez que gane la titularidad, ni siquiera lo considero como un quarterback top 15 para esta temporada. La proyección 2022, esperando que pueda iniciar entre 8 y 10 juegos, 200 pases completos en 335 intentos, 2050 yardas, 10 touchdowns, 10 intercepciones, 20 acarreos, 100 yardas y 2 touchdowns. Los ganadores, me parece que aquí podemos mencionar a Najee Harris, que si el año pasado con Big Ben fue uno de los running backs con más toques en toda la NFL, esa carga de trabajo se puede replicar en 2022 teniendo ya sea Mitch Trubisky o a Kenny Pickett de quarterbacks titulares. Y entre perdedores, pues mencionar a Mitch Trubisky y quizá en menor medida a Diontae Johnson, al menos para 2022. Aunque es probable que cualquiera de estos dos quarterbacks sea una mejora de lo que vimos de Big Ben en 2021. Y bueno, no se pierdan toda la cobertura que seguiremos teniendo del draft, sobre todo del día 2. Va a haber live, estaremos en Twitter, habrá podcast nuevamente en la noche y también el artículo de implicaciones. Les mando un fuerte abrazo, yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.